Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de mayo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es el campo mexicano frente a la nueva política norteamericana. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra compañera, la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia, bienvenida.
Buenos días, Irma, buenos días a todos.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-268. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestra invitada, Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y el sector agrícola en general. Bien, el campo mexicano es un tema de suma importancia para la economía mexicana, que lamentablemente ha sido descuidado con el paso de los años por las diversas administraciones gubernamentales. Se trata de un tema complicado que tiene muchas aristas por donde ser abordado y que para varios analistas es considerado como parte importante de la solución para la situación económica actual del país, pero que sin duda se le han dado pocos apoyos y bueno, actualmente el campo mexicano se enfrenta además a una nueva problemática, con la renegociación de uno de sus tratados más importantes, que es el Telecán. Para comenzar entonces con nuestro programa el día de hoy, empiezo por solicitar a nuestra invitada su opinión sobre las razones por las que el campo mexicano es marginado en todo tipo de negociaciones comerciales económicas.
Claro que sí. Nuestro campo mexicano, que se refiere fundamentalmente al sector agropecuario y forestal, se encuentra en la actualidad en una situación de estancamiento. Esto tiene ya más de 3 décadas, no es nuevo, ni data de nuestra incorporación al Tratado de Libre Comercio. Realmente hay una época de preludio en donde ya se vivían serias crisis, ¿sí? Y sí, en donde ya se estaba preparando además el terreno precisamente para volcar al sector agropecuario al mercado externo, bajo una situación de competencia totalmente desventajosa para nuestro país, y de situación desventajosa por nuestras propias características estructurales como país subdesarrollado, características desventajosas en relación al tipo de recursos, por ejemplo, al tipo de tierras, sí, que no son planas, que son generalmente tierras con pendiente en su gran mayoría, que tienen ciertas dificultades para una producción agropecuaria similar a la norteamericana. De tal manera que aquí tenemos que pensar hasta qué punto, ¿sí?, los esquemas de producción aplicados dentro del país realmente son consecuentes y qué resultados han tenido. Los resultados realmente han sido negativos, han sido perniciosos de tal manera que por eso, atravesados por varias crisis desde los años 70, sí, el campo mexicano se encuentra en una situación de estancamiento, realmente de retroceso, lo que no quiere decir que no exportemos algunos productos, eso, ajá, es verídico, sí, pero importamos más de lo que se exporta, e importamos además lo que constituyen los productos básicos que forman parte de la canasta alimentaria, como son maíz, frijol, trigo, no solamente eso, aún más nosotros estamos importando el azúcar y los aceites para preparar los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación verdaderamente delicada que pone al país en un rango de inseguridad alimentaria alto. Más adelante voy a explicar por qué y a qué nos referimos con la inseguridad alimentaria y cómo se mide.
Claro.
Bien, pero entonces esto data ya de hace más de 30 años. Por sorpresa, hoy nos encontramos con que el Tratado de Libre Comercio, sí, se encuentra en el papel, pero nuestra contraparte norteamericana lo puede desconocer en cualquier momento. Mientras tanto, nuestro país y sus gobernantes volcaron al sector agropecuario, sí, a los dictados de ese Tratado de Libre Comercio, que no son más que los dictados del actual modelo económico vigente en todo el mundo, que es el neoliberal, sí, que del cual hablaré un poquito más adelante.
¿Cómo no? Bien, ¿cuáles son, a tu punto de vista, los motivos por los cuales el Estado parece haber quedado al margen de lo que sucede en el campo mexicano?
Ese es un factor fundamental. Y para ello me gustaría aquí dar algunos antecedentes para mejor comprender los problemas estructurales del campo mexicano. Sí. Desde la década de los 60, ¿no? Después del auge o del milagro económico mexicano, que también incluyó al sector agropecuario, pues la economía disminuyó su ritmo de crecimiento. Desde esos años ya veíamos pues una tendencia descendente en las tasas de crecimiento. Sin embargo, en ese periodo la visión del gobierno era la de que se trataba de un desajuste coyuntural que no se desviaba de la marcha general de la prosperidad que hasta entonces se había tenido y que por lo tanto no implicaba una modificación fundamental de la relación del Estado con la esfera económica. Poco a poco, sí, con los problemas internos, por ejemplo, con el incremento de la deuda pública y también con el hecho de que el Estado ya empezó a comprar cuando empresa no redituara lo suficiente, sí, se empieza a generar un proceso en donde el capital privado va cobrando mayor importancia que la política del Estado, que tiene que ver en los procesos de inversión, en el impulso a la tecnología y en el impulso a programas sociales, fundamentalmente. Entonces, en México, al igual que en todo el mundo, se empieza a hablar de austeridad y posteriormente de ajuste y estabilización. Y la economía se pensaba continuaría creciendo, pero momentáneamente era imprescindible ajustar esos desequilibrios para lograr la estabilización que permitiera relanzar ese crecimiento. No se comprendió sino más adelante que la economía mundial retornaba a una nueva etapa recesiva de largo plazo. Tenemos la crisis de los años 70, luego tenemos la crisis de los 80s, ¿no? Hasta llegar a la crisis del 2008. Entonces, se preveía resolver esos problemas mediante el saneamiento de las finanzas públicas. A partir de allí, empezamos a ver un retroceso del Estado en los niveles de inversión dirigidos al sector agropecuario. Y además también, bueno, se presenta como algo prioritario la reducción de la deuda. Todo esto empieza a afectar en mayor medida ya a los sectores con menores ingresos, porque todo esto se conjunta además con procesos inflacionarios y con crecimientos de la población también, ¿verdad? Entonces, bueno, ya desde el periodo del sexenio de López Portillo, se tenía, por ejemplo, al sector petróleo, ¿verdad?, como el salvavidas de la economía, en la medida que este generaba pues buenos ingresos por la exportación de petróleo y de alguna manera contribuía al crecimiento económico del país. No obstante, es de todos conocido cómo también a lo largo de todo este tiempo el Estado va dando un viraje, dándole mayor oportunidad de intervención a la iniciativa privada, de tal manera que esa tabla, digamos, que impulsaba de alguna manera o que contrarrestaba estas crisis fiscales, contrarrestaba la inflación a través de la obtención de divisas por la venta del petróleo, se fue terminando, sí, se fue decayendo. Justamente allí también, y durante ese periodo, nosotros ubicamos, por ejemplo, que a la par, programas verdaderamente encaminados a resolver el problema de los alimentos en México, como el sistema alimentario mexicano, ¿sí?, van decayendo. No es que no existan programas. Realmente, el SAM, pienso que fue el último programa serio, consistente, ¿no?, para garantizar la producción y el acceso a los alimentos en México. No obstante, después vinieron muchos otros más programas que, si bien es cierto que contribuían de manera selecta, ¿no? No eran ni para todos los productores, ¿sí?, ni para tener los alimentos que nosotros necesitamos como país. Ya más adelante empezamos a tener esas llamadas políticas de ajuste. Junto con ello, pues la reforma agraria llegó también a un límite, ¿verdad? Aquí se dan elementos muy importantes, porque por mucho que se hubiera terminado con el latifundio, la tierra no es ni fue ni es accesible para dotar a millones de peticionarios con las extensiones mínimas para hacer de ellos agricultores, además prósperos, que se puedan enfrentar a un mercado, menos aún a un mercado abierto. De tal manera que el minifundio, y particularmente el ejido en México, ya se veía que no tenían oportunidad de competir, y por ello lo pertinente para el gobierno mexicano era proceder a su desmantelamiento con la reforma al artículo 27 constitucional. Entonces, los campesinos, particularmente hablando, sí que son una masa rural que produce básicamente panales más afectados del país. Y este punto es muy importante, ya que las políticas, desde las políticas de modernización, la de ajuste, hasta llegar a la de ajuste estructural en México, que han impulsado nuestros gobernantes, sí, han tenido como objetivo volcar inclusive a todos los productores, inclusive a los campesinos, a un mercado en donde la competencia es muy fuerte, una competencia oligopólica, ¿sí? Bueno, en ese sentido es que nosotros vamos observando cómo el campo va quedando rezagado, y vemos cómo dentro del campo, bueno, pues el sector empresarial puede enfrentar problemas de competencia, porque está altamente tecnificado, cuenta con altísimas extensiones de tierra de cultivo, y en buena parte se vuelca a mercados de exportación para la obtención, pues, de divisas. Pero este no es el único sector que existe en México, ¿no? Están los medianos productores, y están la producción familiar, la economía campesina. Entonces, estos son los más afectados. No obstante, estos últimos sectores, los pequeños productores, son los que contribuyen al abasto del mercado interno, y en su caso las familias campesinas que se dedican a la producción de alimento contribuyen, pues, a su propio consumo, lo que representa un factor muy importante, porque también están garantizando no solamente el consumo de alimentos, sino una estabilidad política. De no ser así, estaríamos frente a grandes conflictos sociales.
Bien, pues todo esto es muy cierto, y apunta precisamente a el principio de esa problemática tan profunda que está sufriendo el campo. Estamos en Momento Económico conversando con la maestra Argelia Salinas Ontiveros sobre el tema del campo mexicano frente a la política norteamericana. En nuestro espacio musical que llevaremos a cabo dentro de un momento, estamos escuchando la música interpretada por Michel Camilo en el disco The Best. Escuchen.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
56-8989. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, dicho todo lo anterior, y ya un poco lo mencionabas, ¿cuál es el destino actual de la producción de alimentos de México?
Bueno, a partir de todas estas políticas, entonces se considera que hay que volcarse a un mercado totalmente abierto, siguiendo los lineamientos del consenso de Washington que están presentes allí en el Tratado de Libre Comercio, porque el nuevo modelo económico y Tratado de Libre Comercio son una igualdad, en donde los principales objetivos son volcarse a un mercado externo, en donde de antemano los únicos para que los que representan las mayores ventajas son para los grandes productores del sector agropecuario, aquellos que pueden volcarse a un mercado de exportación y que realmente cuentan con todas las herramientas tecnológicas de alta productividad y otros elementos, ¿no? Aplicación de ciencia y tecnología para ser realmente competitivos. Quedan fuera de ahí hasta grandes productores, algunos grandes productores nacionales, pero no se diga los medianos y los pequeños productores. Eso es muy importante porque desde el inicio, entonces, el Estado mexicano acepta las condiciones que impone el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? De abrir sus fronteras totalmente y de competir bajo esa situación de desventaja. Por supuesto, se fundamentó mucho, ¿sí? Esta conveniencia, entre comillas, de participar en este mercado abierto bajo aquello que conocemos como las ventajas comparativas, de que nosotros podríamos exportar todo aquello en lo cual teníamos abundancia e importar aquello en lo cual nosotros éramos deficitarios. Es decir, aquí se hace mucho énfasis, ¿verdad?, en el principio de la escasez, y recordemos que pues un enfoque de la economía, de la teoría económica que predomina hasta la fecha actual, es que hay que fundarnos en la escasez, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquello en lo que nosotros somos, no podemos producir, pues hay que importarlo, aunque resulte sumamente caro, aunque se someta a procesos de devaluación de la moneda, como está ocurriendo hoy día, o aunque se someta, ¿no?, a la inexistencia de estos productos, como son los alimentarios, ¿no?, que en un momento de crisis generalizada pueden no estar a la mano.
Entonces, puede decirse que existe o no la soberanía alimentaria en México actualmente.
Claro, entonces, en ese sentido, una vez que los gobernantes en México aceptan estas condiciones de competencia, pero subordinada, sí, nosotros nos encontramos en los hechos frente a la pérdida de la soberanía alimentaria. Frente a ello nos encontramos porque, bueno, pues tenemos serios problemas. El hecho de que este modelo económico implica disciplina fiscal, eso quiere decir que el Estado reduce el gasto social, ¿sí? Reduce el gasto de inversión en el sector agropecuario, que sí. Además el reordenamiento de las prioridades en el gasto público le dan muy poco lugar, por ejemplo, a la ciencia y a la tecnología, que toda esta debe de importarse, uh-huh. y eso forma parte del costo de producción,
cierto.
A final de cuentas, de cualquier producto
así
agropecuario,
es.
¿No? Hay una liberalización de las tasas de interés que están fluctuando y uh-huh. que cada vez encarecen todos los alimentos que nosotros importamos. Había dicho anteriormente, hay una apertura total a la inversión extranjera, pero la inversión extranjera se ha orientado a aquellos sectores que les son sumamente rentables, pero y en las partes de la cadena que les dejan mucho valor agregado, pero no en aquellos sectores que sí requieren inversión para
claro.
uh-huh. Fortalecer a los productores débiles. Entonces no tenemos ni la inversión extranjera ni la inversión del Estado en aquellos sectores de productores que no tienen posibilidad de financiamiento. Recordemos que la política de financiamiento rural, el desarrollo financiero para el campo, se fue minando a medida que el Estado se fue retirando de muchas de las actividades que le correspondía y que fue dejando en manos
claro,
de empresas
claro.
Privadas, ¿no? Y bueno, sobre todo también que en México se enfrentó en general a un proceso de desregulación económica.
Uh-huh.
Y entonces, claro, esto para el sector agropecuario fue terrible, porque inclusive los aranceles e impuestos, ¿no?, o acordados con los Estados Unidos de Norteamérica, no se respetaron, ¿no? No se respetaron. Cada vez los aranceles son menores, mientras que los aranceles que México paga a los Estados Unidos de Norteamérica han ido en ascenso. Como decía, es una competencia totalmente desigual. No se diga uh-huh. el problema de la preservación de los derechos de propiedad intelectual que están presentes ahora en todo lo que es el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el área de semillas, que tienen que ver con los transgénicos, por ejemplo, en uh-huh. México, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta manera, espero estar dando algunos elementos, porque hay muchos otros elementos más a este punto que tú mencionas y que ciertamente tiene muchísima importancia. Creo que tenemos que contextualizar el problema del sector agropecuario en el hecho también, en ciertas cifras, que tenemos 123.5 millones de habitantes en México, para los cuales hay que tener alimentos suficientes y a precio accesible. Pero para el sector rural se compone de 23.2 millones de habitantes, ¿sí? Mientras que pues el resto, más del 70%, es población urbana. Pero tanto la población urbana como la población rural están requiriendo de alimentos necesarios y a un precio accesible. Por su parte, dentro del sector rural, ¿sí?, tenemos a casi 6 millones de comuneros, ejidatarios y posesionarios, que son los pequeños productores o es lo que constituye el campesinado, que sí existe en México. No es un mito, son seres de carne y hueso y son más de 6 millones que subsisten y que requieren apoyos importantes del Estado,
uh-huh.
apoyos financieros, pues para producir, para obtener semillas, para mejorar las tierras. Han desaparecido, por ejemplo, los programas de extensionismo. Todos los productores requieren cierto grado de capacitación. Esto ya no existe en el país, ¿sí? Entonces los productores, los pequeños productores, están produciendo mediante pues
métodos
técnicas
tradicionales
que son buenos, pero que algunas áreas en donde se produce bajo temporal, la mayor parte de producción, por ejemplo, de granos en México, se realiza bajo condiciones de temporal. Una mínima parte es bajo condiciones de riego, con escasa tecnología, ¿sí? Nosotros podemos ver el último censo ejidal, por ejemplo, y entidades varias de la República Mexicana, ¿sí? En donde los ejidatarios cuentan con tractores viejos, los que cuentan. Muchos no cuentan con tractores. No cuentan tampoco con sistemas, por ejemplo, de almacenamiento que permitan darle un buen mantenimiento, pues, a las cosechas, ¿no? Estas se pueden echar a perder, pueden ser atacadas por algunas plagas, etcétera. No tienen tampoco apoyos suficientes estrictamente para realizar los procesos productivos. El apoyo más importante, que fue Procampo, prácticamente se dirigió en mayor medida a los grandes empresarios, ya que esos apoyos se han estado otorgando en función de las cantidades de hectáreas producidas y cosechadas, ¿sí? Por supuesto que los pequeños productores y en el país, pues es lo que tiene primacía, ¿sí? Cuentan máximo con 5 hectáreas, pero sí, no, hay zonas muy, 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 muy limitadas, como es la Mixteca Oaxaqueña o zonas de Guerrero, sí, en donde, bueno, pues un productor tiene un terreno de 130, de 150 metros. Hay que pensar si ese terreno le puede dar para producir, para tener maíz o maíz y frijol todo el año. Obviamente que no, no, pues. Entonces esto yo lo constaté realizando trabajo de campo en varios poblados de la Mixteca Oaxaqueña, y también lo he constatado yendo a otras regiones como es Hidalgo y algunas otras en el Estado de México.
Bien, pues sí, tienes razón, y eso, como dices, constatándolo. Mira, aquí hay algunas llamadas de nuestros radioescuchas, te las doy a conocer. Don Agustín Mondragón te felicita y felicita al programa. Gracias, don Agustín. Dice, todo lo que le pasa a México es causalidad, no casualidad. A raíz de Miguel de la Madrid, avalado por el gobierno norteamericano, en Estados Unidos el campo es subsidiado el 100% por el gobierno, y en México dejó de subsidiarse para dirigir el recurso a los empresarios, quienes ven al campo como un negocio para enriquecerse. Actualmente en Baja California Norte y Sur, el campo que se desarrolla ya tiene socios norteamericanos, y el mejor producto va para esa nación, quedando en nuestros mercados solo los desechos. El presidente y el secretario de Zagarpa son cómplices y planean privatizar el agua en esa región. Pues ya.
Tienen razón las personas que nos están escuchando y que están opinando. Así es. Yo me estoy, por eso inicié con los antecedentes, porque los resultados negativos que tenemos hoy en el campo en cuanto a una situación de estancamiento en la producción de alimentos necesarios para la población mexicana, para el mercado interno, estamos en muy malas condiciones. Tiene que ver precisamente con una causalidad, como él lo refiere, y esa causalidad se remite inmediatamente al papel que juega el Estado mexicano. Y como lo comenté hace un momento, el Estado empezó a ceder espacio al sector privado. No quiero plantear con eso que no hay que permitir la intervención privada, pero sí hay que regularla debidamente. Y bajo los procesos actuales de desregulación, realmente se ha permitido la entrada de la inversión extranjera directa, de las grandes corporaciones transnacionales que trabajan, que invierten en México, pero para obtener altísimas ganancias. ¿Cómo obtienen esas altas ganancias? Pues produciendo barato, a partir de recursos naturales abundantes y baratos, fuerza de trabajo barata, mal pagada, que son los jornaleros, sobre todo con base en los jornaleros agrícolas, ¿sí? Pero lo que interesa es la obtención de las más altas ganancias. No hay ninguna visión de tipo social, ¿no? De contribución
por supuesto
social.
Que no. Uh-huh.
Entonces, bueno, en ese sentido es que, en efecto, sobre todo en países en estados del norte, como en Baja California Norte, como es en Sonora, Sinaloa, tenemos experiencias de una sobreexplotación del trabajo de los jornaleros. Tenemos experiencias de sobreexplotación también de recursos como son el agua. Todo ello para tener mejores condiciones, claro, para exportar a Estados Unidos y a otros países. Entonces, es una parte solamente del territorio, sí, la que se beneficia, digamos, de estos sistemas. Está el centro occidente del país, que también tiene, digamos, buenas condiciones de producción, pero igualmente se está volcando al mercado externo. Mientras sí, tanto, el resto del país, que tiene condiciones naturales propicias, que pueden ser revitalizadas con niveles de inversión razonables, ¿sí? Ya no con lo necesario, sino con lo razonables, ¿sí? En donde existe una población dispuesta a trabajar todas estas tierras, ¿sí? No contamos con el apoyo del Estado. Este es un renglón que urge atenderlo, porque ya ya se están observando a nivel mundial problemas de hambre, problemas de producción, sobre todo con los efectos del cambio climático. No podemos estar dependiendo de las importaciones de alimentos, porque aún contando con recursos financieros para ello, en esos últimos años, el cambio climático ha modificado tanto las condiciones de producción que la hacen difícil, digamos, de planear y de considerar que tenemos producción, ¿sí? Proveniente o de Estados Unidos o de Chile o de Brasil, en el momento que nosotros lo requiramos. Entonces, esta dependencia alimentaria tiene que ser resuelta a nivel interno, y claro, contamos con las condiciones para ello, uh-huh, con el trabajo que han realizado muchísimos especialistas, sí, que han demostrado que bajo condiciones actuales por lo menos podemos ser autosuficientes en producción de maíz, produciendo en todas las regiones de México, sí,
okay,
con nuestro maíz nativo, uh-huh, o inclusive con maíz escrollos, okay, criollos, por supuesto.
Bien, mira, otra llamada es de la señorita Lucrecia Espinosa, quien te felicita y felicita al programa. Dice, saludo y felicito a la maestra Argelia Salinas.
Gracias.
También Evelia Gutiérrez, quien también te felicita y felicita al programa. Muchas gracias. Dice, en el Estado de México hay escasez de semillas y las que encontramos no tienen buena calidad, no germinan adecuadamente, lo cual también impacta a los productores. Dice esto la señora Evelia. Salvador Rodríguez dice, felicito al programa y a la invitada. La corrupción en México es un fenómeno que nos cuesta como país miles de millones de pesos. ¿Existe un estudio del costo de la corrupción en México? No lo sé. ¿Tú sabes esto? Que si existe un estudio sobre el costo de la corrupción.
Ahora les respondo.
Sí.
Sí, bueno, en primer término, cuando Evelia Gutiérrez nos habla de los problemas que tienen los productores con sus semillas en el Estado de México, quiere decir que en efecto, no solamente ellos, sino que muchos productores en otras entidades de la República, sobre todo en el sur sureste, llegan a tener problemas. Pero es un problema que no debería de presentarse, puesto que aquí en México contamos con una institución muy importante, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, ¿sí?, que desarrolla investigación sobre semillas en México, semillas criollas, no son transgénicos, que son muy caros y que requieren comprarse junto con todo un paquete con agroquímicos, ¿verdad? Pero que desgraciadamente sí, estas instituciones sí no son aprovechadas en el país justamente para capacitar a los productores para proveerlos de estas semillas. Recordemos que el Programa Nacional de Semillas en México prácticamente desapareció a partir de que el Estado se retiró, ¿verdad?, de la economía y le dio cabida a la empresa privada, ¿sí? Y entonces este renglón quedó descubierto. Muy grave, porque todos sabemos que no pueden haber cosechas si no hay semillas, ¿sí? Uh-huh. Y no puede haber cosechas tampoco si no tenemos unos suelos fértiles, ¿verdad? Pero tenemos ahí sí instrumentos a nivel nacional para resolver esto. Las investigaciones realizadas en esta institución por varios investigadores lo demuestran, ¿sí? Okay, sí. Ahora, sobre la corrupción, por supuesto, es un grave problema para el país y en todos los sectores económicos, también en el agropecuario, ¿sí? Gran parte de los apoyos que implican esos programas de dirigidos al campo, ¿sí?, han sido manejados de manera no clara, ¿sí?, y realmente no han llegado a los productores. Y yo sinceramente no desconozco el costo de la corrupción en total en México.
Como costo, ¿verdad?
Pero lo que sí nosotros podemos observar hasta por
que existe, ¿no?
Hasta por las evidencias de las cuales nos dan, se hacen a través de los medios de comunicación, ¿sí? De las millonadas que se llevan los gobernadores, los presidentes municipales, de las pensiones que reciben los expresidentes, ¿verdad? De todos los bienes de los cuales se hacen propietarios a partir de la riqueza que el país produce. Entonces, el costo es muy alto y por ahí se han dado cifras. Yo en efecto no lo he medido, lo que sí sé es que es muy, muy alto, por la cifra simplemente. Ajá. El hecho de que muchos muchas personas que están en la narcodelincuencia estén cotizando en una bolsa de valores, ¿sí?, creo que nos puede dar cuenta, ¿sí?, de el nivel de corrupción en el que nos encontramos. Ajá. Porque llegó el momento en que la narcodelincuencia, y todavía tengo entendido que lo siguen haciendo en entidades varias del país, no se diga Michoacán, no se diga Guerrero, siguen controlando lo que se produce y lo que no se produce en esas regiones. Es más, han impuesto hasta los precios a los cuales se deben de vender los productos. Eso es muy grave para cualquier país, de tal manera que el Estado mexicano queda en una situación de total debilidad frente a las obligaciones que tiene, las obligaciones constitucionales con los ciudadanos de todo este país.
Así es. Bien, vamos a una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Momento Económico.
Bien, aquí hay otra pregunta de doña Hilda de San Román, quien te felicita.
Gracias.
Y felicita al programa. Dice, ¿sabe usted quiénes de los candidatos presidenciales actuales considera al campo mexicano y a la posibilidad de la autosuficiencia alimentaria?
Sí, por supuesto que uno como ciudadano escucha las propuestas de todos los candidatos. Realmente varios se han pronunciado, casi todos se han pronunciado por la necesidad de resolver el problema de los alimentos en México, de la producción agropecuaria. No obstante, no encuentro que no veo un programa preciso, claro, y yo creo que ese es un reto para todos ellos. Para quien quede como presidente de este país, tiene un gran reto con el campo mexicano, ya que el problema de la carencia de acceso a la alimentación es bastante alto, y sobre todo en las zonas rurales. También en las urbanas, pero en las rurales llega ya a un 24%. Es vistos como, no solamente como números, sino como seres humanos, es un gran número de personas, pero este problema tiende a crecer, ¿sí? Uh-huh. Sabemos bien, muy bien, que el campo es el que está más afectado por la pobreza extrema.
Sí, claro.
Entonces, bueno, también sabemos muy bien que el 80% de los, digamos, de los pequeños productores en los diferentes estados de la República, ¿sí?, producen básicamente maíz. Y ese es el alimento principal de todos nosotros como mexicanos. Pero ya lo están haciendo con muy serias dificultades, uh-huh, como lo mencionábamos hace un momento, de que ya hay zonas en donde lo que producen no alcanza para todo el año. Por eso es que muchos productores tienen que complementar sus ingresos, ¿sí?, a través, por ejemplo, de muchas otras actividades, uh-huh, sean esas industriales, mineras, artesanales, o turísticas o acuícolas. Todo esto, la teoría, algunos teóricos que se han dado a la tarea de ver qué es lo que está, cómo se están subsanando los problemas del campo, lo denominan como la nueva ruralidad. Sí, claro, no estamos en contra de que complementen sus ingresos, pero aún con todo esto, ¿sí?, ni la industria, ni el turismo, ni los servicios pueden absorber a tanta gente que finalmente es desplazada del ajá, campo. Son masas mucho, muy grandes, que lo único que les queda es migrar a los Estados Unidos, Norteamérica, o mínimamente a las grandes ciudades de México. Por eso es que en esos momentos el problema de la migración se sigue tornando un problema, y claro, cada vez más grave frente a la política del gobernante norteamericano, ¿verdad?
Eso es.
Porque este gobernante, lo que, además de expulsar a los migrantes después de que han sido explotados durante muchos años y siendo que son los que realizan las actividades que la población gringa no quiere realizar allí, ¿verdad?, ni está en capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, el gobernante norteamericano hoy día está imponiendo altos aranceles a la producción, no solamente de automóviles, ¿sí? Intenta elevar sus cuotas arancelarias a los productos que nosotros exportamos hacia allá, que también son sobre todo frutas, hortalizas, algún tipo de ganado, miel. Entonces quiere tener todavía condiciones más ventajosas de las que ha tenido siempre, porque es un mito que los países desarrollados, en este caso Estados Unidos, Norteamérica, se haya plegado a las directrices del modelo este económico, del neoliberal, de apertura, de no proteccionismo, de no subsidios. Ha ocurrido todo lo contrario. Si nosotros revisamos las cifras, los subsidios han sido muy altos, ¿sí? El apoyo a ciencia y tecnología y muchos otros subsidios, como a la infraestructura, al almacenamiento y sobre todo a las telecomunicaciones, que hoy constituyen un factor importante, ¿no?, para los intercambios comerciales, han estado a la orden del día desde el momento en que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Y en muchos estudios realizados previo a la firma del Tratado de Libre Comercio ya preveían esos resultados, aunque no tan ásperos como los estamos observando, pero ya se preveían. Uh-huh. En el Instituto de Investigaciones Económicas también así lo hicimos. En el libro Los Retos de la Soberanía Alimentaria se realizaron proyecciones apoyándose en estudios econométricos que ya perfilaban todas las desventajas para el país. Y hoy estamos frente a una situación más grave. Qué bueno que el señor está pregonando el proteccionismo. La pregunta es, ¿qué tan proteccionista va a ser el Estado mexicano, sobre todo de sus recursos estratégicos, sí, como son los alimentos? Pues porque sí, bueno, no todo son automóviles, ¿no? Uh-huh. No creo, yo creo que también son importantes, pero el renglón alimentario es un sector estratégico porque es básico, porque es no se puede postergar y además no se puede sustituir con ninguna otra cosa, okay, que no sean alimentos.
Okay. Que bueno, a propósito pues de esto de la producción de granos básicos en este país, ¿qué es lo que sucede actualmente con los productos mexicanos frente a los productos transgénicos? ¿Cuál es la circunstancia? Brevemente, porque lamentablemente nos machuca, sí, el tiempo.
Desgraciadamente, las empresas transnacionales penetraron abiertamente, desreguladamente en nuestro país. A pesar de que ya en los últimos años se ha legislado al respecto, estas empresas sí han penetrado a nuestro país produciendo, por ejemplo, maíz transgénico. Ese maíz hoy día se encuentra en muchos productos derivados del maíz. Comemos tortillas con maíz transgénico, que tiene serias implicaciones para la salud, y muchos subproductos que tienen este insumo. Sí. Eso ha sido detenido momentáneamente, sí, uh-huh, a partir de un juicio, sí, que se estableció y se ha detenido por el momento. No obstante, inclusive muchos teóricos, muchos investigadores están a favor de la libre entrada de los transgénicos, cuando no los requerimos, porque los productos transgénicos van acompañados de todo un paquete tecnológico. Estamos importando una tecnología que no requerimos. Aquí, ajá, contamos con semillas suficientes, sí, se han preservado, sobre todo las comunidades campesinas, ajá, juegan un papel importante en ello.
Okay, mira, hay otras llamadas y te las voy a leer todas de una vez porque ya se nos acabó el tiempo. Don Manuel Mijares Munguía, perdón, que te felicita, dice, 2 billones de pesos anuales es el costo de la corrupción. No hay que votar por la corrupción sin decir nombres, solo no votar por la corrupción. Necesitamos un cambio en México, un cambio moral, dice él. Ese es su punto de vista. También hay una persona que te felicita, no está el nombre, perdón, dice, López Obrador es el único candidato que ha hablado de apoyar el campo. ¿Qué ha hecho la universidad por el campo mexicano? Bueno, don Hugo Retana también te felicita y dice, ¿qué candidato le dará impulso al campo? Nunca los candidatos han cumplido lo que prometen por décadas. ¿Qué piensas de ello? Y te doy un minuto para que nos digas.
Sí, muchas gracias. Sí. Entiendo. Pero la universidad, si no toda la universidad, Me permito hablar por el Instituto de Investigaciones Económicas, aunque no solamente. Sí, allá está el Politécnico, ahí está también Chapingo, está el INIFAP. Ha hecho bastantes propuestas en relación a resolver los problemas del campo mexicano. Propuestas que están allí en sus publicaciones, que las tenemos ahí, pero que como no tenemos la facultad constitucional de llevarlas a la práctica, nosotros no somos los hacedores de la política pública, lamentable no se han hecho. No obstante, ahí están todos esos documentos, me gustaría que se asomaran a la página del instituto para que consulten diversas publicaciones de hace muchos años.
Así es. Bien, pues te agradezco enormemente tu presencia en el programa, ha sido muy, muy importante lo que has venido a decir, recordándonos la importancia del sector. Yo creo que esto es muy, muy importante, qué bueno que trabajas sobre ello. Y también a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.